Amigos de Pax Radio en línea, ¿cómo están? Empezando con el himno del Veni Creator Spiritus, ¿no? De los Mocón, interpretado por los monjes benedictinos de Santo Domingo. Bueno, amigos, foco quemado, de eso tratamos ayer, ¿no? Y el foco efectivamente era un foco quemado. El asunto es que un foco quemado no se puede reparar. El foco quemado, lo único que queda es descartarlo, no se pueden unir los filamentos nuevamente y nada, desecharlo y poner un foco nuevo. Y entonces ahí viene y se queda uno en esa situación y dice, bueno, ¿y cómo es esto? ¿No? ¿En qué situación estamos? Pero bueno, de lo que se trata es de Dios, ¿no? Y que para Dios nada es imposible. Y lo que hace él es reemplaza un foco. Saca ese foco quemado, ¿no? Que nosotros creíamos que era luz, ¿no? Y pone un foco nuevo, el foco de la verdadera sabiduría. Esta mañana me desperté dándome cuenta y teniendo la convicción y la certeza de que los mayores conocimientos, la mayor luz, iluminación que nos pueda brindar el mundo, la ciencia, el hombre mismo, son puras tinieblas al lado de la inmarcesible sabiduría de Dios, de la luz del Espíritu Santo. Y a veces nos conformamos con ese poquito pues de luz que atrapamos y de ese pedacito de luz queremos hacer hasta una teología. Y queremos de ese pedacito de luz hacer, y me pasó que con esta cuestión esta de que leí del con respecto a la nueva medicina, sin ser yo médico y sin tener afición por esos temas, me volví un experto y entonces ahí estaba, pues no, es qué gratificante eso. Porque de repente uno empieza a hablar ante la gente entiende y uno y gana la admiración de las personas. Me di cuenta en estos dos días, ¿no? Cómo las personas escuchaban. ¿Por qué? Porque era algo que entendían. ¿Pero qué cosa es lo que están entendiendo? Nada, están entendiendo de que en realidad lo único que se puede sacar en conclusión de eso es que Dios está vivo. No, no es eso a donde nos lleva, es que nos produce este tipo de enredos, la sabiduría divina nos produce este tipo de enredos, este tipo de conflictos. Esta mañana, y esas son las cosas, yo estaba buscando a San Juan de la Cruz, yo sabía que tenía algo de San Juan de la Cruz, ¿no? Y quería encontrarlo porque, no sé por qué, porque quería entender esto de la noche oscura, porque estamos pasando por este problema de la noche oscura en la cual los sentidos no responden, en la cual nos encontramos con que nada nos funciona, nos encontramos con que todo fuera un sinsentido, ¿no? Encontramos con que parece que en vez de avanzar hubiéramos retrocedido. Y en eso, pues, cuando se encuentra uno con un tema que más o menos se entiende, entonces la razón se agarra de eso inmediatamente y hace de todo eso, pues, ¿no? Una teología y hasta una religión. Y curiosamente, fíjense, buscando esto que quería encontrar sobre la noche oscura de San Juan de la Cruz, que le encontré, pero le encontré junto con unos apuntes de un librito maravilloso que es este de la sabiduría universal y que es de El canto del pájaro. No, a donde no nos expresan las cosas en conceptos y sino además el libro se llama precisamente Un minuto para el absurdo, dos libros distintos, un minuto para el absurdo, y ahí encontré esto, pero bueno, no encontré porque no estaba buscando, no, ni siquiera estaba buscando, sino que simplemente no me saltó a la vista. Y dice: los conceptos definen, pero definir es destruir. Los conceptos diseccionan la realidad y lo que diseccionas lo matas. Diseccionar una cosa, diseccionas una rosa y tendrás una valiosa información y ningún conocimiento sobre la rosa. Hazte un experto y tendrás mucha información y ningún conocimiento sobre la realidad. Esto es tremendamente cierto. Yo de este artículo que leí, que sabe Dios si será verdad o no será verdad, porque a veces tomamos todo lo que viene por internet, lo tomamos como si fuera, ¿no?, algo ya oleado y sacramentado, de que no hay lugar a error en aquello, pues no, y hay error en todo, en muchísimas cosas, en todo lo que haga el hombre, no tiene, hay necesariamente error. ¿Por qué? Porque mientras que el hombre no llegue a la sabiduría, no llegue a ese encuentro con Dios, siempre va a andar de tumbo en tumbo. Y cuando llegue a ese encuentro con Dios, al que han llegado algunos iluminados, entonces se darán cuenta que la única forma de transmitir la realidad ya no es, ¿no?, a través de conceptos y definiciones, sino de parábolas, como hizo Jesús, que ahí nos indicó cuál era el camino. Él no dejó un tratado firme, claro, ¿no?, con respecto a qué cosa, cuáles eran los caminos. Ven y sígueme solamente. Y era todo un andar, un caminar, un descubrir. Y en este librito, El canto del pájaro, encontré algo que me zamaqueó y me hizo, no me zamaqueó porque no me quitó nada, porque descubrir de que lo que estaba tomando como luz eran tinieblas, a pesar de tener cierta luz, cierta luminosidad, pero eran tinieblas frente a lo que significa, ¿no?, el Espíritu Santo y la sabiduría de Dios. No, el mismo científico aclaraba de que, bueno, este era pues, pero como una puntita chiquitísima de la madeja, ¿no? Pues era todo lo que había llegado a la ciencia como un gran descubrimiento. Sin embargo, en Dios tenemos la sabiduría del mundo, la sabiduría que creó el mundo, que el hombre no es capaz de explicar, aunque en algunos se las dan por explicar y que te hablan de que hace 1.346 millones de años, así, 1.346 millones, no son ni 47 ni 45, sino 46 millones de años. No sé de dónde sacan, cómo miden esas cifras, esas distancias, esos tiempos. Pero bueno, entonces decía, ¿no?, en cierta ocasión, salió el diablo a pasear con un amigo. De pronto vieron ante ellos a un hombre que estaba inclinado sobre el suelo tratando de recoger algo. ¿Qué busca ese hombre?, le preguntó al diablo o su amigo. Un trozo de la verdad, respondió el diablo. ¿Y eso no te inquieta?, volvió a preguntar el amigo. Ni en lo más mínimo, respondió el diablo. Le permitiré que haga de ello una creencia religiosa. Una creencia religiosa es como un poste indicador que señala el camino hacia la verdad. Pero las personas se obstinan en adherirse al indicador, las personas que se obstinan en adherirse al indicador se ven impedidas de avanzar hacia la verdad, porque tienen la falsa sensación de que ya la poseen. Y esto pasa, pues, ¿no? Y esto pasa. Y yo estuve viendo en estos dos días de análisis, ¿no?, en los cuales me di conferencias magistrales, ¿sabes?, sobre la nueva medicina, olvídense, no, no sé de dónde, ¿no?, porque imagínense qué sé yo de medicina, pero sin embargo me di un par de conferencias y empecé a encontrar toda y a relacionar todo. Y yo decía, ¿y qué está pasando?, decía yo, ¿no? Inclusive las cosas de la fe las empecé a racionalizar, a tratar de encontrarles un sentido lógico, cuando las cosas de la fe solamente se pueden entender desde la fe. La mente humana es incapaz de entender, ¿no?, lo que es la sabiduría de Dios. Ya sabemos el caso del niño y San Agustín, ¿no? Aquel niñito que estaba jugando al borde de la playa y que había hecho un hoyito en la arena y iba corriendo con su baldecito y lo llenaba y traía y echaba el agüita en su hoyito que había hecho. Y cuando pasa San Agustín le dice, niño, ¿qué estás haciendo? Entonces le dice, voy a meter el mar en mi hoyito. Le dice, pero eso es imposible. Le dice, mira la inmensidad del mar, ¿no?, y mira lo pequeño de tu hoyito. Entonces le dice, ¿cómo quieres meter tú a Dios en tu cabecita?, le dijo. Y eso es lo que pasa, pues, ¿no? Y lo que sucede, pues, es que en este tiempo, no sé si será este tiempo o no, pero pareciera que sí. Y es eso, pues, ¿no?, que para aspirar realmente a la sabiduría de Dios, dice que tenemos que desprendernos hasta de los más mini, hasta de los más íntimos afectos y todo esto, pues, ¿no? Y el Señor me ha ido podando, y me ha ido podando bien, me ha ido podando al punto de dejarme prácticamente solo. Pero al dejarme solo no me deja solo, me deja con una serie de conceptos, me deja con una serie, y me busca que hacer que no me sienta solo, y en ese buscar que no me sienta solo, no me recurro a cualquier cosita y a buscar que satisfacer a los sentidos, al mundo de los sentidos, y a buscar consuelos humanos y a buscar la felicidad en lo que no es la felicidad y la dicha en lo que no es la dicha. Entonces me encontré con este librito de, no es un librito, es una dos páginas, ¿no?, en los que hablan de San Juan de la Cruz. Y dice, antes de que entremos en la declaración, comienza la declaración de las canciones que tratan del modo y la manera que tiene el alma en el camino de la unión del amor con Dios, ¿no? Y esto dicho desde San Juan de la Cruz, esto es el índice de La Noche Oscura. Dice, antes que entremos en la declaración de estas canciones, Conviene saber aquí que el alma las dice estando ya en la perfección, que es la unión del amor con Dios, habiendo ya pasado por los estrechos trabajos y aprietos, mediante el ejercicio espiritual del camino estrecho de la vida eterna, que dice nuestro Salvador, por el cual el camino ordinariamente pasa por llegar a esta alta y dichosa unión con Dios, el cual, por ser tan estrecho y por ser tan poco, los que entran con él, por él, como también dice el mismo Señor, tiene el alma de una gran dicha de ventura haber pasado por él a la perfección del amor. Como ella lo canta en esta primera canción, llamando noche oscura con harta propiedad a este camino estrecho, como se declara adelante en los versos de dicha canción. Quien tiene ese encuentro con Dios, ya no va a tratar de explicar a Dios que es imposible de ser entendido por la razón humana, por el camino de la explicación, ni los tratados, ni los grandes discursos, sino se lo hace a través de cánticos del alma. Se estrena un lenguaje nuevo. Bueno, esto es lo que deduzco desde la lectura de San Juan de la Cruz, pero mejor pasamos a ella. Dice, en una noche oscura, con ansia en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Declaración, dice. Cuenta el alma en esta primera canción el modo y la manera que tuvo en salir, según la aflicción de sí y de las cosas, muriendo por verdadera mortificación a todas ellas y a sí misma, para venir a vivir de amor dulce y sabrosa con Dios. El lenguaje es un lenguaje distinto, lo estoy leyendo, es un lenguaje, un castellano no antiguo, que parece que no lo han traducido a no al castellano moderno para guardar la pureza de lo que quería decir, porque no necesariamente es algo que lleva, ¿no?, un orden y una secuencia que podamos esperar. Y dice que está por salir de sí y de todas las cosas. Fue una noche oscura que aquí entiende por la contemplación purgativa cómo después se irá, la cual pasivamente causa, ¿no?, en el alma la dicha negación de sí misma y de todas las cosas. Y esta salida, dice ella, que pudo hacer con la fuerza y calor que para ello le dio el amor de su esposo en la dicha contemplación oscura, en lo cual encarece la buena dicha que tuvo en caminar con Dios por esta noche, con tan próspero suceso que ninguno de los tres enemigos que son el mundo, el demonio y la carne, que son los que siempre contrarían este camino, se lo pudiese impedir. Por cuanto la dicha noche de contemplación purgativa hizo adormecer y amortiguar en la casa de su sensualidad todas las pasiones y apetitos, según sus apetitos y movimientos contrarios. Dice pues el verso, en una noche oscura. Y habla pues de una noche oscura, siempre parte de una noche oscura. No es precisamente, al principio existieron las tinieblas y dijo Dios, hágase la luz. Todo parte desde la oscuridad. No, y tal vez sea necesario apagar la luz de todo aquello que nosotros tomamos a veces como gran luz, ¿no? Apagar el receptor de aquello que creemos como la gran verdad, porque nada de eso es. Y si tenemos un concepto previo, entonces no vamos a encontrarnos con Dios, a quien no se llega por los conceptos, y que no va a enmarcar jamás dentro de las definiciones que el ser humano, por muy iluminado que pueda parecer, pueda proporcionar. No es ese camino. No, bueno, por lo menos eso lo tengo claro. No, como que a veces uno se encuentra y niega esto, pero la vida es esto, no, esto no es la vida, no puede ser la vida, pues. Me niego a creer de que esto sea la vida, porque Dios lo hizo todo perfecto. Es decir, vemos cómo es que de repente agarran, ¿no?, las aguas del mar, se evaporan por acción del calor, estas se convierten en nubes, los vientos las llevan a las cordilleras, truenos, relámpagos, los revientan, y ahí viene, convertida el agua salada, convertida en agua, en agua dulce, y viene por ahí aplacando la sed de todos aquellos que, a los que encuentren su camino, regando los campos y convirtiendo en vida, ¿no?, las semillas que esconden bajo sus tierras, y abrevan y dándole de beber al ganado, que después nos servirá como alimento, que nos producirá sus productos, que nos dará sus productos, para después venir inclusive y en el camino recogiendo inclusive hasta los desagües y las inmundicias que van a parar al río, y llegando nuevamente a la mar, a donde nuevamente se empieza con todo un proceso de purificación. Cuando uno va viendo la perfección, ¿no?, de la creación de Dios. Un día vi un comercial, no, una película de Jacques Cousteau, en la cual se mostraba un poco esta cadena, cómo todo en la vida está creado en función de dar la vida en procura de un bien superior. Y resulta que veía yo cómo es que hablaban ahí de que los erizos, todos los animales tienen sus mecanismos de defensa. Y veíamos cómo es que de repente iba un tiburón y al lado de los tiburones iban caminando otros pececitos, algunos montados encima que sirven inclusive hasta creo que para desparasitar a los tiburones o para quitarle las cosas, limpiar su piel, no sé, hay cosas que se decían al respecto, pero que no, desde el plano científico, que no las entendí muy bien, pero que estaba clarísimo de que eran animales a los que el tiburón permitía que vayan con él porque inclusive contribuían, ¿no?, a su vivir, a su mejor vivir. Pero entonces había de repente un pez que miraba a un tiburón y ¡zum!, se escondía de inmediato. ¿Quién le hizo saber a ese pez, no, que el tiburón era fiero o agresivo? Bueno, lo habrá visto en alguna oportunidad, tal vez atacar a alguno de sus hermanos, igual. Pero ¿por qué los otros animales no le tienen miedo y van con él y ese otro animal sí? ¿Por qué? Porque ese es el alimento del tiburón. No, pero y así se va dando una cadena, y había un caso curioso en el que decía de que uno de los bocados, decían, no, más apetitosos del mar vienen a ser los erizos, decía, pero sin embargo nadie se los podía comer porque su mecanismo de defensa no lo impedía, las erizas, las puntas. Pero había un pez chiquitito, no, había un pez chiquitito que vivía ahí en las profundidades donde estaban los erizos, porque los erizos se asientan en el fondo del mar. Y dice que de repente soplaba y soplaba y soplaba el erizo hasta ponerlo, lo vi además en la película, ¿no? Porque todo estaba grabado. Lo volteaba y lo ponía panza arriba. Entonces ahí entraba y se lo comía, porque el otro ya no tenía las defensas de las púas. Todo el mundo tiene su talón de Aquiles, su lado débil, ¿no? Pero a su vez, este pececito, ¿no?, que se movía en las profundidades, tenía que pescar al erizo por sorpresa. ¿No? ¿Por qué? Porque el erizo tan pronto como lo veía, lo reconocía y se pegaba como ventosa y buscaba que ser, ¿no?, activaba todos sus mecanismos de defensa. Y el otro lo tenía que pescar desprevenido. Pero entonces para eso, este se ocultaba entre las esponjas. Y a la vez él era el alimento de las esponjas. Y así sucesivamente, como todo está en función de dar la vida, ¿no? Y decía, Dios mío, cuando uno va viendo la creación, no puede uno más que deslumbrarse. Y nos deslumbramos, el asunto es este, que nos deslumbramos a veces por la creación, a veces no tenemos ni siquiera la sensibilidad para apreciarla. Estamos viendo una puesta de sol maravillosa y que esto y que lo otro, ¿no? Y de repente, pues, me ha pasado a mí, yo prefería estar sentado pues en la barra de un bar tomando un trago con alguien o acompañado de alguna chica o cualquier cosa de estas, ¿no? Hablando de trivialidades y tonterías. Sin embargo, se estaba dando al frente mío una puesta de sol maravillosa, la que había viajado hasta tan lejos, hasta una isla en el Caribe, ¿no?, para apreciar eso y nada. Lo que apreciaba era el bar que por dentro, con su neón y con todo igual que todos los bares del mundo, y había viajado tan lejos para ver pues un bar más, y no apreciar lo que realmente era el regalo, ¿no?, para nuestros ojos que pone Dios en cada puesta de sol, inclusive de romanticismo que despierta, ¿no?, inspiraciones y poemas. Pero somos así de necios y de repente, ¿no? ¿A cuántos países he viajado? ¿Cuántos países conozco? ¿Pero qué conozco de ellos? Conozco los centros comerciales, conozco las discotecas, conozco los restaurantes, pero no conozco nada de la ciudad, no conozco nada del país. Somos así de absurdos. Al menos yo lo reconozco ahora, lo absurdo que he sido, ¿no? Pero entonces todo esto, y no nos ni siquiera nos fijamos, esto era para decirle de que ni siquiera nos fijamos de todo lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor, del devenir de la vida, ¿no? Del milagro maravilloso de la creación, cómo es que se produce el hecho de que vengamos a la vida, ni siquiera, pues cómo es decir, si ni siquiera no podemos ser capaces de percibir el amor con que Dios nos escogió, nos creó, nos seleccionó, no pudo haber escogido una forma más bella que siendo, pues, ¿no? Que venir al mundo siendo producto de la entrega, ¿no? De un acto de amor de dos personas que se aman. ¿Qué es decir? ¿Qué forma más bella de venir al mundo? Lo que pasa es que, ¿qué porcentaje realmente, qué porcentaje de personas que se encuentran en la vida han venido al mundo producto de esa sensación realmente, de ese deseo limpio, puro, hermoso, ¿no? De ese amor sin condiciones, de esa entrega total. No, porque venimos tan equivocados y tan confundidos con respecto a lo que es el amor y que tomamos como amor lo que no es amor, así como tomamos por verdad lo que no es verdad. Y entonces, pues, en estos días, la noche oscura, la noche oscura, la noche oscura, y uno siente, Dios dice, se siente uno un inútil, caricho, hice esto, tanto esfuerzo, tantos años esperando, se hizo, y ahora al principio, ¡boom!, ¿no? Un gran boom, y de repente, ¡pum!, se apaga todo, ¿no? Como si hubiera alguien, ¿no? Que estuviera apagando realmente nuestros elementos de contacto realmente a la vez, ¿no? Porque personas que inmediatamente con las que me resultaba facilísimo contactarme ahora ni siquiera responden el teléfono, ¿no? Citas que tenía hechas, que ya estaban, ¿no? Y de repente, ¡pum!, quedó todo como en un vacío. Y esto es obra de Dios, definitivamente. No puede ser de nadie más porque mi vida está en sus manos. Pero además tener que pasar por situaciones en las cuales conflictos íntimos, ¿no? Inclusive de familia, en los cuales yo quisiera hacer otra cosa, pero no la hago porque sé que de hacerla, ¿no? Estaría haciendo, pues, más mal que bien. Entonces es duro, ¿no? Y es morir, ¿no? A lo que uno quisiera realmente hacer, y tal vez un poco para sentir, tal vez no solamente por el bien que quiero hacerle a otra persona, sino por sentirme bien conmigo mismo. Porque me siento muy mal de repente porque siento que no estoy haciendo lo que yo quisiera hacer, pero que no es lo que debiera hacer de repente, ¿no? Porque no hay que confundir el querer con el deber, ¿no? O que si es bueno o es malo. Pero bueno, entonces estamos, pues definitivamente esto es una noche oscura, ¿no? Una noche oscura. Y en esa noche oscura, inmediatamente uno busca que agarrarse de cualquier, ¿no? De cualquier lucecita, aunque sea por pequeña, ¿no? Y esa luz uno la convierte en una luz gigantesca, porque estando pues rodeado de oscuridad, una luz por pequeña que sea, rompe con la oscuridad, ese es el poder de la luz. Y nos vamos quedando, ¿no? De repente, pues, con lo que no es, o con lo que es solamente el reflejo, un pálido reflejo de lo que es la verdadera sabiduría y la luz de Dios. Pero bueno, vamos a seguir a ver con San Juan de la Cruz. En esta noche oscura comienzan a entrar las almas cuando Dios las va sacando del estado de principiantes, que es de las que meditan en el camino espiritual y las comienza a poner en el de los aprovechantes, que es ya el de los contemplativos, para que pasando por aquí lleguen al estado de los perfectos, que es de la divina unión del alma con Dios. Por tanto, para entender y declarar mejor qué noche sea esta por la que el alma pasa y por qué causa la pone Dios en ella, primero convendría tocar aquí algunas propiedades de los principiantes, lo cual será con la brevedad que pudiere, lo cual será con la brevedad que pudiere. No dejará también de servir a los mismos principiantes para que, entendiendo la flaqueza del estado que llevan, se animen y deseen que las ponga Dios en esta noche, donde se fortalece y confirme el alma en las virtudes y por los inestimables deleites del amor de Dios. Y aunque nos detengamos un poco, no será más que lo que basta para tratar luego de esta noche oscura. Parece que la cosa va tomando, nuevamente, tengo que decir, sentido, ¿no? Porque no había leído esto. Sabía que lo tenía guardado en algún lugar y que no lo había leído nunca. Y ahora lo estoy leyendo tanto así de que no me hubiera atrevido de repente, si lo hubiera leído antes, ¿no? A narrarlo, porque parece que fuera hasta un... que estuviera mal escrito, ¿no? Porque hay cosas en las cuales son... bueno, debe ser, por algo será. Si el Señor lo quiere así, así lo dejo. No, tal vez eso sea necesario. Es pues de saber que el alma, después que determinadamente se convierte a servir a Dios, ordinariamente le va a Dios criando en espíritu y regalando, al modo que la amorosa madre hace al niño tierno, al cual al calor de sus pechos se calienta y con leche sabrosa y manjar blando y dulce le cría y en sus brazos le trae y le regala. Pero a la medida que va creciendo, le va la madre quitando el regalo, escondiendo el tierno amor, pone el amargo acíbar en el dulce pecho, y abajándose de los brazos lo hace andar por su pie, porque perdiendo las propiedades de niño, se dé a cosas más grandes y sustanciales. La amorosa madre de la gracia de Dios, luego que por nuevo calor y hervor de servir a Dios, reengendra al alma. Esto mismo hace con ella, porque la hace hallar dulce y sabrosa la leche espiritual, sin algún trabajo suyo en todas las cosas de Dios y en los ejercicios espirituales gran gusto, porque le da a Dios aquí su pecho de amor tierno, así como al niño tierno. Por tanto, su deleite haya pasarse grandes ratos en oración, y por ventura las noches enteras. Sus gustos son las penitencias, sus contentos los ayunos y sus consuelos, usar de los sacramentos y comunicar en las cosas divinas, las cuales cosas, aunque con gran eficacia y porfía, asisten a ellas y las usan y tratan con gran cuidado los espirituales. Hablando espiritualmente, comúnmente se hace muy flaca e imperfectamente en ellas, porque son movidos a estas cosas y ejercicios espirituales por el consuelo y el gusto que ahí hayan, y como ellos no están habilitados por ejercicios de fuerte lucha en las virtudes, no, esto yo creo que es muy fuerte. Además, el castellano que se emplea dice: también algunos de estos tienen en poco sus faltas, y otras veces se entristecen demasiado de verse caer en ellas, pensando de que ya habrían de ser santos, y se enojan contra sí mismos con impaciencia, lo cual es otra imperfección. Tienen muchas veces grandes ansias con Dios porque les quite las imperfecciones y las faltas, más que por modestia de ellas en la paz por Dios, no mirando que si se las quitase por ventura se harían más soberbios y presuntuosos. El lenguaje es difícil, pero sin embargo lo que dicen es hermosísimo y cierto. Pero bueno, a ver por acá qué dice, ¿no? De algunas imperfecciones que pueden tener algunos respecto al segundo vicio capital, que es la avaricia, espiritualmente hablando, dice, ¿no? Tienen muchos de estos principiantes también a veces mucha avaricia espiritual, porque apenas los ven contentos en el espíritu que Dios les da, andan muy desconsolados y quejosos, porque no hayan el consuelo que querrían en las cosas espirituales. Muchos no se acaban de hartar de oír consejos y aprender preceptos espirituales y tener y leer muchos libros que traten de eso. Báseles es primera vez que encuentro esta palabra, más en esto el tiempo que en obrar la mortificación y perfección de la pobreza interior del espíritu que deben, porque a más de esto se cargan de imágenes y rosarios bien curiosos. Ahora dejan unos, ya toman otros, ahora truecan, ahora destruecan, ya los quieren en esta, de esta manera, ya de esta otra, aficionándose más a la cruz que aquella, a esta cruz que aquella. Sí, pues, esto es a lo que llamamos a veces pues llamamos la gula espiritual, ¿no? Que pasa precisamente por eso, ¿no? Por el querer, una de las tentaciones más grandes que tiene que soportar el hombre, y esto con respecto a la que he pasado ahora último, es el conocer, ¿no? El conocer es algo que la razón, pues, busca insistentemente, y fue las tentaciones, una de las tentaciones, hey, ¿no? Si comes ese árbol, serás como Dios, lo conocerás todo. Lo sabrás todos, no habrán enigmas para ti. Esa fue una de las tentaciones del demonio, porque sabía pues cuáles son las debilidades no más fuertes del hombre. Pero bueno, hemos estado en esas tentaciones, pero gracias a Dios me llegó oportunamente el mensaje del foco quemado, ¿no? que me hizo por lo menos tomar distancia. Siento como que no he dicho nada. Y de repente de eso se trata, ¿no? Porque lo que estaba diciendo, que podría parecer mucha luz, resulta de que eran tinieblas. Bueno, amigos, hasta mañana, si el Señor lo permite.